Cristo Jesús. Conocerlo, amarlo, seguirlo. Juan Manuel García de Alba S.J. Capítulo 5. El mensaje de Jesús. Persona y mensaje. Jesús vino a decir algo al mundo, trajo un mensaje que comunicara a los hombres. Fue un mensaje que Jesús iba formulando ante las circunstancias concretas, una respuesta a las preguntas que le hacían, tanto las personas como las situaciones de su época. El mensaje de Jesús no era un contenido previamente recibido o elaborado, sino un mensaje revelado en la experiencia de la vida que iba viviendo. Y el mensaje se encarnaba en la forma en que Jesús lo comunicaba. Esta forma obedeció a su vez a las ocasiones y circunstancias. Como en todo diálogo, el mensaje de Jesús dependió de las preguntas de los que hablaron con él, fue su respuesta. El mensaje de Jesús no fue un discurso elaborado previamente, anterior a su persona. Solo como una forma de expresión que alude a la trascendencia de su mensaje, podemos decir que Jesús vino a pronunciar al mundo lo que había oído de su Padre. Absolutamente hablando, el mensaje fundamental de Jesús fue su persona. Jesús transmitió su forma de ver y valorar al mundo, su forma de creer y de esperar, a través de sus palabras. El mensaje de Jesús fue el mensaje de una persona inmersa entre la gente y las circunstancias. Si se separa a Jesús de su mensaje, se mutila a uno y otro. El mensaje separado de Jesús no tiene mucha importancia. Jesús podía haber dicho otras 8 bienaventuranzas, e indudablemente dijo más parábolas de las que conservamos. Lo que importa es el espíritu de Jesús, su forma de pensar y sentir, que pervive a través del testimonio de los que lo oyeron y de esas primeras interpretaciones que se hicieron bajo la influencia de su espíritu. Tampoco habrá que pensar que el mensaje se reducía a un conjunto de respuestas ocasionales. El mensaje tenía un alma y un espíritu, una columna vertebral y una unidad. Jesús anunciaba el reino de Dios. Este era el alma de su mensaje. El uso del lenguaje. La revelación que Jesús trae al mundo no es un mensaje extraterrestre, no es ajeno al mundo. Jesús extrae su mensaje de la realidad de la vida, de su vida en particular, de su corazón, de sus circunstancias, del mundo de su tiempo. La vida de Jesús, en el contexto de sus circunstancias, y no solo como vida biológica, sino como vida humana, consciente, libre, responsable e irrepetible, es el nudo más apretado de su unión con el Padre. La unión hipostática es la unión de Dios con lo humano de Jesús. El Padre le habla a través de sus circunstancias, de su vida, de su mundo. Y lo que Jesús tiene que decir lo dice también con palabras de su mundo, de su cultura y de su tiempo. Sus palabras son las portadoras convencionales de lo que quiere decir, son signos. Y como todo signo es necesariamente relativo, debe ser comprendido e interpretado en su contexto. De ahí la importancia de conocer el contexto de Jesús para entender su mensaje. Lo que Jesús quiso decir habrá que destilarlo tanto del texto encarnado en formas literarias como del contexto total. Esto que vale para interpretar las palabras de Jesús vale igualmente para interpretar las de los evangelistas. También en el Evangelio se aplica la distinción de San Pablo entre el espíritu y la letra de la Escritura. En las expresiones hebreas y arameas eran comunes las exageraciones o hipérboles. No habrá que entenderlas, por tanto, al pie de la letra. Normalmente son formas habituales de ponderación, como ocurre en todas las lenguas. El reino. El punto central de la predicación de Jesús y el núcleo de su mensaje era el reino de los cielos. San Marcos presenta el contenido fundamental del mensaje de Jesús de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido, ha llegado el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Mateo habla del reino de los cielos en lugar del reino de Dios, para no pronunciar innecesariamente, según la costumbre judía, el nombre de Dios. Jesús no nos dice expresamente qué es o qué entiende él por él. Reino. Habrá que deducirlo del conjunto de su mensaje y de todo su contexto. Jesús supone en sus oyentes una idea bastante clara. Todo mundo esperaba y hablaba del reino de Dios, aunque cada quien lo interpretaba de forma distinta. Los fariseos pensaban que se daría con el perfecto cumplimiento de la ley, los celotas lo entendían como una teocracia política, que vendría con un levantamiento armado. Jesús no coincide con ninguna de esas concepciones. Él lo proclama como algo diverso. Para Jesús, el reino de los cielos está perfectamente ligado con la esperanza de la salvación y con el juicio final escatológico. Cuando Pablo y Juan anuncian el Evangelio, abandonarán la expresión judía del reino para hablar, en su lugar, de la salvación, de la justificación y de la vida. El mensaje de Jesús lo entenderán como un don de Dios que responde a la necesidad que el hombre tiene de paz, de libertad, de justicia y de vida. La respuesta de Jesús a la necesidad que el hombre tiene de Dios, de su salvación, de su amor y de su gracia, de un mundo nuevo y de liberarse de todos sus males y sufrimientos personales es lo que Jesús anuncia como el reino de los cielos presente en el mundo. La necesidad del hombre no es mera explicación del don divino, sino una especie de apetito de su gracia. La gracia y el reino, para que de veras lo sean, no han de ser algo ajeno a las necesidades del hombre. Jesús anuncia el reino de los cielos como algo presente, actual. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Esta es la hora esperada por tanta gente. Dichosos los que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Jesús dice en la sinagoga de Nazaret: hoy se ha cumplido esa palabra ante ustedes. Llegó la hora, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y se predica a los pobres la buena nueva. Todo esto sucede por la palabra y la acción de Jesús, por eso, dichoso aquel que no se escandaliza de mí. El escándalo venía porque, ¿cómo, una cosa tan importante la anunciaba y la realizaba una persona tan insignificante? Quizá, al principio, no había nada que hablara en contra de Jesús, pero tampoco había nada que hablara a favor. Ni Jesús, ni sus discípulos, ni la gente que lo rodeaba, y había gente de mala fama, ofrecían ninguna garantía. La gente no lo aceptaba porque las cosas no eran claras. Hasta sus más íntimos familiares lo tuvieron por loco. Para Jesús las cosas eran distintas. Su misma forma de pensar sobre el reino lo llevaba a actuar de ese modo. Lógico, Jesús no hace un discurso o sistemático sobre la cuestión del reino. Habla en parábolas no para ocultar el sentido del reino, sino para poner de manifiesto alguno de sus aspectos. Con el reino de Dios sucede lo que pasa con un grano de mostaza, que acaba convirtiéndose en un gran árbol, con ser la más pequeña e insignificante de todas las semillas. El reino es semejante también a un poco de levadura, que basta para fermentar 3 medidas de harina. El reino de Dios llega en lo oculto y hasta en el fracaso y la muerte. Ocurre con él como con la semilla que se esparce y muere y acaba por dar fruto. El reinado de Dios no llega como un hecho observable. No podrán decir míralo aquí o allí. El reinado de Dios está dentro o en medio de ustedes, en el sentido de está ya entre ustedes, es algo presente. El reino de los cielos es como un tesoro oculto, o una perla preciosa que un hombre encuentra inesperadamente. El hombre se llena de alegría, vende cuanto tiene, la adquiere. Pero también es semejante a una red que recoge toda clase de peces. Como la higuera anuncia con sus retoños la primavera, así los signos de los tiempos anuncian el reino. El reino de los cielos quedaba identificado en cierto modo con la persona y la acción de Jesús. Por eso son muy insensatos aquellos que no responden. Y son felices quienes lo aceptan. Para Jesús el reino de los cielos no es una etapa del mundo. No es parte de su proceso natural, ni su fruto. No es el resultado de un proceso evolutivo. No es obra de los hombres. Es, por el contrario, la obra de Dios. Es escatológico y trasciende el orden histórico. Llegará a ser una realidad, no por el esfuerzo moral del hombre, sino únicamente por la acción de Dios. Dios pondrá fin al mundo y a la historia e implantará un nuevo mundo, el mundo de la felicidad eterna. Jesús no anunciaba un mundo mejor, anunciaba un mundo nuevo. El reino era un don, era gracia, por eso era algo que se recibía, algo que había que pedir y algo que venía del cielo. Para Jesús, el reino de los cielos no era en primer lugar juicio, sino gracia para todos. Amor de Dios para todos. Dios pondrá fin a la enfermedad, al dolor y a la muerte, acabará con la pobreza y la opresión. Un mundo nuevo, una liberación para los pobres, los atribulados, los afligidos por la culpa, un mensaje de perdón, de justicia, de libertad, de fraternidad y amor. El reino de los cielos no era una invención de Jesús. Sus contemporáneos aguardaban el fin del mundo de manera más o menos semejante. Había descripciones del acontecimiento escatológico que procedían de la literatura judaica apocalíptica. El libro de Daniel es el testimonio más antiguo de este tipo de literatura. Jesús no dejó de participar en la expectación escatológica de sus contemporáneos. Afirmó que el reino de Dios vendría y que los hombres deberían estar preparados para hacer frente al juicio venidero. Podemos describir el reino de la siguiente manera. El reino es el tiempo y la obra de Dios, su señorío como Padre de todos los hombres. Es gracia, perdón y amor, felicidad y paz. El reino es una nueva relación de la humanidad con Dios, tiene sentido profundamente escatológico y religioso. Por otra parte, ahora podemos decir que el reino de los cielos es la humanidad en proceso de transformación por el mensaje, la vida y la fuerza de Jesús que enseña por los caminos. Por eso el reino está esencialmente vinculado al mensaje, a la vida y persona de Jesús. No hay verdadero anuncio del reino sin Jesús, sin su mensaje y sin su historia. Jesús visualizaba el reino como un arrancar al mundo del poder del demonio, vencerlo y echarlo fuera, y ponerlo bajo el cuidado y la dirección directa de Dios. Después de la resurrección quedó claro que este cuidado y dominio del mundo lo ejerce Dios a través de su Hijo, constituido Señor y Mesías. Los milagros de Jesús son acciones que anuncian el reino. Muestran que Jesús no solo proclamó el mensaje, sino que lo vivió y lo encarnó. Él es ese mensaje. El reino inminente y escatológico. Jesús esperaba que los dones y los acontecimientos del reino sucedieran pronto, en un futuro inmediato, y decía que el amanecer de esta nueva era podía ya percibirse en los signos y prodigios que él obraba, particularmente en su poder de expulsar a los demonios. Jesús afirmaba que el reino de los cielos ya había comenzado con su mensaje, su predicación y su acción. Y que era como la levadura o la semilla, que empiezan por lo pequeño. Concibió el fin del mundo inminente, unido al reino de Dios. El Hijo del Hombre vendría sobre las nubes del cielo, los muertos resucitarían y llegaría el día del juicio. Para los justos empezaría el tiempo de la felicidad, mientras que los condenados serían entregados al infierno. La primitiva comunidad cristiana entendió el reino de Dios en el mismo sentido que Jesús. También ella esperaba el advenimiento del reino en un futuro inmediato. Pablo creía que llegaría vivo al fin de este mundo y presenciaría la resurrección de los muertos. La esperanza constituye también el núcleo de toda la predicación neotestamentaria. Pero la esperanza de Jesús y de la comunidad cristiana primitiva en el advenimiento inminente del reino y en el fin del mundo no se cumplió. Sigue existiendo el mundo y la historia continúa. ¿Qué conclusión habrá que sacar? ¿Hemos de conservar la predicación de Jesús y abandonar su expectativa escatológica? ¿Se ha de reducir su predicación del reino a una especie de evangelio social? ¿Encierra la predicación de Jesús un mensaje y un significado solo desde la expectativa escatológica? ¿Afecta a la fe en la persona de Jesús el retraso del fin inminente? Los enunciados escatológicos y las imágenes míticas expresan la idea de que el hombre no es dueño del mundo, ni de su propia vida, que el mundo en el que vive está lleno de enigmas y misterios, tantos como la vida del hombre. La escatología expresa una manera de entender la existencia humana. Cree que el mundo y la vida tienen su fundamento y sus límites en Dios, que está más allá de todo lo que podemos controlar y calcular. Habla de la posibilidad que tiene el hombre de perderse y de la voluntad explícita de Dios de salvarlo. Al referirse a Satanás como soberano del mundo, expresa una profunda intuición, que el mal no se da aquí y allá, sino que todos los males particulares constituyen un único poder que surge de las acciones de los hombres y crea un ambiente y estructura que oprime a todo hombre. La experiencia demuestra que nuestras propias acciones resultan frecuentemente incomprensibles. Las consecuencias y los efectos de nuestros pecados se transforman en un poder que nos domina y del que nosotros mismos no podemos liberarnos. El lenguaje es una figura de dicción, pero por él expresamos el conocimiento y la intuición de que el mal, del que cada hombre es individualmente responsable, se ha convertido en un poder que esclaviza misteriosamente a todos los miembros de la raza humana. El fin de los tiempos anunciado por Jesús sigue proyectando su luz. El mensaje de este acontecimiento, ya sea el día de mañana o en un futuro lejano, sigue teniendo la misma importancia. El mundo y la vida del hombre no durará eternamente. La vida del hombre tiene un final, al final no está la nada, sino Dios. La causa de Dios triunfará y Él dirá la última palabra. A Dios le pertenece el fin como le pertenece el principio, y por ser el principio del mundo es también el fin. Hay que configurar el presente individual y social, la historia y la vida de los hombres a la luz de la voluntad y el juicio de Dios, a la luz del fin. La consumación no llegará por evolución social, espiritual o técnica, ni por revolución social, armada o pacífica. Su cumplimiento viene por la acción de Dios, que no se puede prever ni explorar. La acción de Dios incluye la acción del hombre tanto en el ámbito individual como en el social. La primacía es de Dios, pero la cooperación es indispensable y pertenece al hombre. El reino de Dios no hay que mundanizarlo exclusivamente, pero tampoco espiritualizarlo, no es ni solamente temporal, ni solamente eterno. El hombre no ha de tomar como definitivas las imágenes concretas del mundo y de la sociedad en que vive. Ni el mundo, ni el propio yo, han de ser para el hombre lo primero y lo último. El tema del reino es lo definitivo, como exigencia de una reinterpretación de la vida y de una nueva actitud vital. La conversión sigue siendo urgente, aunque el fin no sea inminente. Quien pregunta de cuánto tiempo dispone para vivir sin Dios, pierde el presente y el futuro, pierde a Dios, y perdiendo a Dios se pierde a sí mismo. El hombre no debe contentarse con un comportamiento sin implicaciones morales, es decir, viviendo como inconsciente e irresponsable. No puede abdicar en la sociedad, en las estructuras y en las instituciones, su decisión y su responsabilidad personal. Está llamado a intervenir. Debe intervenir porque está todo en juego, la vida y la muerte, el presente y el futuro. La iglesia primitiva fue constatando poco a poco que la predicación de Jesús sobre el fin inminente no se cumplía, pero también fue constatando la verdad y la importancia de las consecuencias y conclusiones que Jesús vivió y enseñó. El mensaje se fue revelando más verdad que el acontecimiento que le sirvió de ocasión y premisa. La verdad fluía de Jesús, y de la vida, y de Dios, y no del acontecimiento esperado. Ideas fundamentales del mensaje de Jesucristo. Se pueden señalar algunas ideas fundamentales en el mensaje de Jesús. Dios no solamente es creador y la relación del hombre con Dios no es solamente la de criatura con su creador, sino que Dios es Padre amoroso de todos los hombres. Dado que Dios es Padre, todos los hombres son hermanos. La fraternidad de los hombres tiene como fundamento la paternidad de Dios. La relación del hombre con Dios y las actitudes en su vida deben ser de confianza, amor y seguridad. Las actitudes de los hombres entre sí deben ser de respeto mutuo y de amor, incluso a los enemigos. El amor es el punto central de la enseñanza y de la práctica de Cristo. Debe dar sentido a todas las demás virtudes humanas, principalmente a la justicia. Todas se desprenden o se reducen al criterio último del amor. La conversión consistía en aceptar el amor de Dios como gracia que venía con el reino, en aceptar al Dios que anunciaba Jesús y aceptar a Jesús como expresión de Dios, en aceptarse uno a sí mismo y reconocer la propia indigencia, en una palabra, aceptar el mensaje en su totalidad. La conversión no era un requisito previo. Era algo que se iba dando poco a poco a medida que se iba escuchando la palabra de Jesús, participando en su misión, contemplando su forma de proceder. Por eso la conversión no era un acto único, sino algo ligado al seguimiento. Toda la doctrina y el mensaje de Jesús se pueden entender y vivir como un llamamiento a la conversión. Así lo presenta San Marcos al principio de su Evangelio: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. En Jesús no se da un proceso deductivo, académico, sino más bien un proceso vital, donde las verdades que se intuyen de forma existencial fluyen de la vida naturalmente. Su corazón y su vida son el lugar y el momento de la revelación. NB. El hombre en el mensaje de Jesús. Podemos señalar una antropología fundamental de Jesucristo, no porque Él la haya anunciado, sino porque subyace al mensaje central. El hombre es el valor más grande del mundo. Vale porque Dios lo ama. El interés de Dios está en el hombre. A. Porque es hijo de Dios. B. Dios está cerca del hombre y siempre a favor de él. No vale por lo que hace o produce, sino por sus intenciones, su corazón, su conducta. Lo definitivo no son las acciones, ni positivas ni negativas, lo definitivo es la gracia de Dios dada en el momento presente y último. Jesús trata de cambiar no solamente la forma de proceder del hombre, sino su corazón, que es la fuente de las decisiones. 2. El hombre no es solamente histórico o temporal intraterreno, es trascendente, es decir, está referido a la vida eterna. 3. En su realización eterna son decisivas sus relaciones con los demás. El hombre no se salva solo. Sus relaciones han de ser en la verdad. 4. Vale más la vida eterna que la vida temporal. La vida eterna viene a ser una especie de tierra prometida. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si a sí mismo se pierde? 5. El mundo, la historia y las circunstancias dependen de Dios y no solamente del hombre. 6. El mundo es el lugar en que Dios puede hacerse presente para el hombre. 7. El mundo material es signo del amor de Dios y de Dios mismo. Por eso a Dios se le puede descubrir en la naturaleza, y todo habla de Dios. 8. El mundo no es enemigo del hombre, aunque en ocasiones pueda ser un peligro para su salvación. 9. El mundo presente ya no está dominado por las fuerzas del demonio. El reino de los cielos arrebata al mundo y al hombre de manos del enemigo, para quedar bajo el dominio y el cuidado de Dios. 10. El fin del mundo es un acontecimiento inminente. 11. Dios ofrece su gracia salvífica a todos. 12. No hace distinción de personas, es Dios para todos, aunque favorece al que está en desventaja. 13. La ley de la vida no es la muerte, sino la entrega de sí mismo. El hombre es más el mismo cuando se da, se realiza en la entrega. 14. El que pierde su vida, la encontrará, la salvará. La muerte es el paso a una vida distinta, al lado de Dios. Para el que se pierde, sin Dios. El Dios de Jesús. Jesús no se refiere a un nuevo Dios, sino al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero entendido de forma distinta, es decir, como Padre de todos los hombres, particularmente interesado en salvar a los pecadores y a los necesitados. En todo lo que Jesús dice y hace se refiere al Dios de Israel. A fin de cuentas, su predicación y actuación plantea un problema radical: ¿cómo es y cómo no es, qué hace y qué deja de hacer Dios en favor de los hombres? En el fondo, el asunto fundamental se refiere a Dios. El Dios que predica Jesucristo es Padre de todos los hombres. Es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Es el Padre que siente una especial atención por el Hijo más necesitado, aunque sea el más malo. Es Dios comprendido de otra manera, que suprime toda diferencia entre los hombres mediante el amor, el servicio y el perdón. No atiende a las fronteras naturales entre compañeros y no compañeros, lejanos y próximos, amigos y enemigos, buenos y malos, y se pone de parte de los débiles para fortalecerlos, de los enfermos para sanarlos, de los pobres para sacarlos de su pobreza, de los oprimidos para liberarlos, de los impíos para atraerlos, de los inmorales para transformarlos. El mensaje entero de Jesús sobre el reinado y la voluntad de Dios está orientado a Dios como Padre. Y a este Padre le llama Jesús su Padre con gran naturalidad y con escandalosa familiaridad. Como al principio no se podía hablar de Jesús sin hablar de este Dios y Padre, así también después es imposible hablar de Dios Padre sin hablar de Jesús. La decisión de creer en el único y verdadero Dios dependía no de determinados nombres y títulos, sino de la fe en la persona de Jesús. La relación personal con Jesús determinaba cómo se comportaba uno ante Dios, qué idea tenía de Él, cuál era, en una palabra, su Dios. Jesús habló y actuó en el nombre y con la fuerza del único Dios de Israel. La voluntad de Dios. Según el pensamiento judío y la conciencia del hombre religioso de tiempos de Jesús, lo que Dios esperaba se orientaba a la guarda de los mandamientos de la alianza, a las disposiciones rituales, al mandamiento del sábado, a los preceptos de la purificación, la comida, el culto y los sacrificios. Jesús no rechaza esta forma de entender la voluntad de Dios, pero tampoco se siente identificado con ella ni la considera fundamental. Aunque el cumplimiento de la voluntad de Dios fue el tema central en la predicación de Jesús, Jesús no se ocupó en describirla o definirla. Para Jesús, la voluntad de Dios era algo que se iba descubriendo poco a poco a lo largo de la vida y en el sustrato más íntimo de la persona, en su corazón. Para Jesús, la voluntad de Dios se identifica con la pregunta que espera Dios de mí, ¿ahora? Se trata de responder a algo concreto y de una respuesta responsable y pronta, no de una cuestión abstracta y teórica. Para Jesús, la voluntad de Dios consiste, en términos generales, en el cumplimiento de los mandamientos, y en esto coincide con la forma de pensar de sus contemporáneos. Pero tiene una forma particular de entenderla, ante la cual, la observancia de los mandamientos es solamente un primer paso. Para Jesús consiste en la venida del reino y en su aceptación por parte de los hombres, lo que implica necesariamente la aceptación y la fe en él y en su mensaje. En último término, la voluntad de Dios, para Jesús, es el bien total del hombre y de todos los hombres. Se identifica con la justicia, el bienestar, el progreso, la salud, la virtud y la santidad del hombre, de tal manera que habría que llegar a ser tan bueno, a amar y a perdonar tanto como Dios. Su manera de entender e interpretar la voluntad de Dios iba en un sentido muy diferente al de los fariseos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Reduce la ley y todas sus observancias al hombre y no el hombre a la ley. Con todo esto quedaba claro que su interés se centraba en el hombre y no en las instituciones, en los ritos o en el culto. La voluntad de Dios para Jesús no se orientaba al reconocimiento de Dios a través del culto, del sábado o del templo, sino a través de la apertura del hombre hacia el hombre y en la disposición a amarlo como hermano. Para Jesús el hombre era más importante que el sábado y que cualquier otra cosa fuera de Dios. La voluntad de Dios consistiría, como dirá después Ireneo, en el progreso integral del hombre viviente y la obra específicamente divina consistiría en la configuración del hombre. En la mente de Jesús, para el Padre, lo más importante es el hombre. Ante Él, todas las cosas deben subordinarse. Jesús pone junto al amor a Dios, el amor al prójimo. Un amor libre para crear, para discurrir, para decidir y transformar. Para Jesús lo que Dios quiere es que el hombre trate a los demás como Dios lo trata a él. Por amor a los demás hombres puede y debe, si es necesario, renunciar a sus derechos y privilegios. Por eso, la justicia de los fariseos y doctores de la ley no era suficiente para tener acceso al reino anunciado por Jesús. La voluntad de Dios no se identifica con una determinada ley, con un dogma o una regla. De todo lo que Jesús hace y dice, resulta claro que la voluntad de Dios es el bien total del hombre y de todos los hombres. No solo las bienaventuranzas, también los relatos de curaciones ponen de manifiesto que no se trata únicamente de la salvación del alma, sino de la salvación del hombre entero, en el presente y en el futuro. El bien que hay que hacer, y la persona a la que hay que hacerlo, no se puede determinar con principios y leyes, en cada situación habrá que buscar el bien particular de quien me necesite, de mi prójimo. Esto significa estar siempre a favor del hombre y dispuesto a ayudar al que está en desventaja, proceder del modo más humano y favorecer lo que haga más humano al hombre. La causa de Jesús. Jesús no predicó una teoría teológica, ni una nueva ley, tampoco se anunció directamente a sí mismo, ni trató de crear una sociedad y un mundo distinto. Jesús anunció el reino de Dios, es decir, la causa de Dios que se identifica con la causa del hombre. Lo importante para Jesús no era su persona, sino su causa. Y la causa de Jesús era la causa de Dios en el mundo, el hombre. El mensaje de Jesús fue fácil y sencillo. Él anunció simplemente la llegada del reino de Dios a través de parábolas e imágenes y que era un acontecimiento inminente. Anunció que la causa de Dios se impondrá y que el futuro le pertenece solo a Él. No solo el reinado permanente de Dios, instaurado desde el principio de la creación, como lo entendían los jerarcas de Jerusalén, sino el reinado de Dios del tiempo final, ya inminente. No un juicio de venganza, favorable a un grupo de perfectos, en el sentido de los esenios y los monjes de Qumran, sino la noticia de la infinita bondad y la incondicionada gracia de Dios en favor, ante todo, de los pecadores y miserables. No un reinado de Dios según el espíritu de los fariseos, conseguido a través de una estricta observancia de la ley y una moral mejor, sino un reinado de la plenitud del amor y de la gracia establecido por la libre acción de Dios. No un mundo con nuevas estructuras económicas, sociales o políticas, como hubiera querido el hombre moderno, sino el reino de Dios del tiempo final, ya iniciado, donde el hombre, por más pecador o publicano que sea, solo tiene que aceptar la gracia de Dios. El reino de los cielos o el reinado de Dios no es ninguna realidad social. Aunque empieza y llega a la situación social concreta, no se identifica con ningún estado social del mundo. Se identifica más con la acción del hombre y de Dios por mejorar el mundo presente que con el estado real, presente o futuro. Sin embargo, el reinado de Dios es algo que se refiere en primer lugar y totalmente a este mundo, al lugar y la acción de Dios en este mundo, en cada situación concreta, en cada aquí y ahora. El calificativo de los cielos no es para referirnos a algo que no sea de aquí, que no nos pertenezca, es para señalar lo divino del reino, la parte que tiene Dios en él. Interpreta mal el reino de los cielos quien cree que se refiere a una realidad más allá del mundo, pero también quien cree que es un estado del mundo determinado y concreto. Por eso no es tampoco ningún tipo de teocracia. El reino se da siempre que los hombres se responsabilizan del mundo, de la ciencia, de la cultura, de la política, de la naturaleza, pero principalmente cuando se responsabilizan de los demás, de la unidad, de la paz, del amor, del servicio, de la justicia y la libertad. El reinado de Dios no es para desplazar al hombre, sino al contrario, para hacer que el hombre ocupe su sitio. El reino de los cielos tampoco es para devaluar el mundo, sino para valorarlo y para descubrir en él su carácter trascendente y la acción continua de Dios. El presente no es el valor supremo, remite al hombre al futuro absoluto de Dios. El futuro del reino no debe diluirse en el presente. El reinado de Dios no se queda en el bosquejo inicial de la creación, sino que debe llegar a su implantación definitiva. Lo que comenzó con Jesús y por Jesús, tiene que ser consumado con él y por él. El futuro remite al hombre al presente. El reinado de Dios no puede ser promesa de tiempos mejores, satisfacción de la curiosidad sobre el porvenir, proyección de deseos y angustias. Considerando el futuro, el hombre debe ubicarse en el presente. A partir de la esperanza, el mundo y la sociedad deben ser no solo interpretados, sino cambiados. Jesús no quiso impartir una enseñanza sobre el fin, sino hacer una llamada para el presente, a la luz del fin. El bien del hombre. Por el bien del hombre, Jesús relativizó las instituciones y las tradiciones, la ley y el culto. Dios quiere el bien del hombre. Por eso Jesús no vacila en actuar ilegalmente, aunque de ordinario es observante de la ley. No se cuida de las prescripciones rituales, la pureza ante Dios se da en la pureza de corazón. No practica el ascetismo del ayuno, se deja tachar de glotón y bebedor. No tiene ningún escrúpulo ante el sábado, el hombre es la medida del sábado y de la ley. Por eso relativiza en la práctica y con escándalo las tradiciones e instituciones. Relativiza la ley y todo el sistema religioso social. No es que la ley sea revocada o eliminada, sino que el hombre pasa a ocupar el primer puesto. Amor en lugar de legalismo dogmático. Todas las normas e instituciones, artículos y dogmas quedan sometidos a este único criterio, están hechas para el hombre. Relativiza el templo y el culto, pues la reconciliación y el servicio a los demás tienen prioridad sobre la liturgia. No que la liturgia sea eliminada, sino que el hombre ocupa el primer lugar, amor en lugar de formalismo y ritualismo. Todos los ritos y costumbres, prácticas y ceremonias quedan sometidos a este único criterio, si están o no hechos para el hombre. Cuando el bien de la persona no es lo más importante, entonces tampoco lo es Dios, de la misma manera que cuando no se ama al otro tampoco se ama a Dios. Por todo esto, en el Evangelio, el cambio de la sociedad no es un objetivo directamente buscado, es un fruto. Jesús despierta el amor, que permite ser al mismo tiempo piadoso y razonable, y que se prueba en que a nadie excluye, ni aun al enemigo, sino que está dispuesto a llegar hasta. O el servicio sin jerarquizaciones. O la renuncia sin contrapartida. O el perdón sin límites. Un efecto importante del cambio de actitud en cada persona es indudablemente el cambio de la sociedad. Sin el cambio del individuo es ilusorio el cambio de sus estructuras sociales, económicas y políticas. Pero también es ilusorio el cambio de los individuos sin el cambio de estructuras. Jesús se solidariza con todos, porque Dios quiere el bien de todos, aunque se escandalicen los hombres que se tienen por piadosos, con los pobres, los infelices, los desahuciados, los herejes y los cismáticos, samaritanos, los inmorales, prostitutas y adúlteras, los colaboracionistas políticos, publicanos y colaboradores, los socialmente marginados y desfavorecidos, leprosos, enfermos, menesterosos, los más débiles, mujeres y niños, y en general, con el pueblo sencillo. Así como Jesús es la imagen visible de Dios invisible, el hombre necesitado es el sacramento o signo por el que Jesús se hace presente. Porque Dios quiere el bien de todos, Jesús se atreve a anunciar el perdón de Dios, en lugar del castigo legal, él ofrece personalmente el perdón de Dios y así hace posible y exige el perdón entre los hombres. La autoridad de Jesús. Para Mateo, la enseñanza de Jesús plantea una cuestión sumamente importante: ¿puede percibirse la autoridad de Dios en la autoridad de Jesús? La autoridad de Jesús y su misión de enseñar se corresponden mutuamente. Porque tiene una autoridad tan grande, tiene también la misión de enseñar a todas las gentes. El reino anunciado por Jesús no es exclusivamente un acontecimiento, es también una enseñanza, es decir, una forma de ver el mundo y toda la realidad, una manera de pensar, de ser, de actuar. Es interesante advertir que, en la base de toda acción diferente, renovada, hay una información distinta, por eso toda revolución práctica supone también una revolución de los modos de entender y valorar, una revolución teórica. Llama la atención no tanto la sabiduría del maestro o la extensión de sus conocimientos, sino la originalidad de su interpretación. Jesús no hablaba como los escribas y fariseos, sino con la autoridad de Dios. La comparación con los escribas y fariseos sirve a San Mateo para dar a entender la índole de la persona de Jesús. Por la enseñanza de Jesús, se puede llegar a entender quién es Jesús para los hombres. La autoridad de Jesús para modificar la doctrina del Antiguo Testamento o para enseñar algo nuevo, traía consigo y planteaba necesariamente una interrogación sobre su persona. ¿De quién ha recibido tal autoridad? ¿Está fundamentalmente vinculado a Dios o al demonio? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven todos sus hermanos entre nosotros? ¿De dónde saca entonces todos esos poderes? Y se escandalizaban de Jesús con respecto a su persona. Jesús les dijo: solo en su patria y en su casa desprecian a un profeta. Para San Mateo, la doctrina de Jesús no solo plantea la cuestión del origen y autoridad del Maestro, sino que revela su condición divina. En la Iglesia primitiva fue sumamente importante la misión de Jesús como revelador de Dios. Juan lo llama Verbo de Dios. La palabra de Dios, para Juan, es Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios es lo que expresa el poder, la sabiduría, la voluntad, la razón, la ley y el juicio de Dios. La palabra no es solamente toda, sino también la total expresión de Dios. El cristianismo no es una gnosis de misterios ocultos, pero indudablemente los primeros cristianos estaban seguros de saber, en Jesús, todo lo que era necesario saber de Dios. A Jesús se le identificaba con la verdad. La verdad que se nos da en Jesús es la verdad de Dios, la verdad de la revelación, la realidad más honda, que es el origen de las otras realidades. Para Juan la revelación es idéntica a su contenido, es decir, a Jesús, donde Dios se nos ha dado en su carne, esto es, en su condición humana. En su palabra Dios mismo se pronuncia, y así podemos comprender, seguir y anunciar por medio de conceptos humanos la manifestación de Dios en el hombre Jesús, para que no pensemos a Dios sin carne, que decía San Ireneo. Por su enseñanza y con su enseñanza, juntamente con su ejemplo, su acción y su modo de ser, Jesús fue comprendido y creído en la fe como el perfecto revelador del Padre.